Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, en este miércoles gris con el que estrenamos el mes de noviembre. Sí, es 1 de noviembre, es la festividad en toda España por ese Día de Todos los Santos, día en el que muchos madrileños acuden ya o tienen previsto hacerlo a lo largo de esta jornada a los cementerios a honrar a sus difuntos. Y a uno de esos camposantos se ha marchado ya Gloria Talavera con la unidad móvil. Buenos días, Gloria.
Buenos días, sí, en el Cementerio Sur ya todo preparado con un dispositivo especial de la policía, también esos servicios especiales de la EMT que llegan a los camposantos, que han reforzado también sus trayectos, y a esta hora es habitual encontrar ya algunas filas para acceder por la puerta principal, así que el mal tiempo y la lluvia no ha dejado a la gente en casa que quiere de nuevo en este 1 de noviembre venir a visitar a los familiares que tienen aquí enterrados. Es el caso de esta madrileña. Nos contaba que su hermano murió muy joven, hace ya 20 años, cuando tan solo tenía 32. No falta ninguna semana, tampoco el 1 de noviembre.
Solemos venir, no todas las semanas, pero sí solemos venir bastante, y el día 1, porque es un día señalado que parece que te da pena no venir ese día. Voy a comprar flores de claveles rojos y blancos, que él era del Atleti y siempre se las ponemos así.
La docena de claveles se puede comprar a esta hora por 8 euros, dicen los floristas, que aunque han subido los precios, intentan mantenerlos en esta jornada para que la clientela no se queje.
Como quisiera que tú vivieras.
Es día de recogimiento, de reflexión, de renovar esas flores en las tumbas y en los nichos de los seres queridos en los campos santos. Luego vamos a volver a contactar contigo, Gloria, y también vamos a hablar en unos minutos con Jesús Pozo. Es director de la revista Adiós Cultural del Grupo FUN España, referente en un sector, el funerario, del que vamos a charlar y a quien le vamos a preguntar, por ejemplo, cuál ha sido el entierro más caro y llamativo de que hay constancia aquí en Madrid. Y en Madrid hoy se van a comer muchos huesos de santo, también muchos buñuelos. De estos últimos vamos a conocer su historia y recetas ricas, ricas con Marga García. También hablaremos con una científica para que nos cuente más sobre las telas de araña, y no de las que aún se exhiben después de esas fiestas por Halloween, sino de las de verdad, que pasan a veces inadvertidas o que pueden resultar molestas. Bueno, pues son una creación natural que tiene aplicaciones prácticas fascinantes en materias como la seguridad, la pesca o la medicina. Y por cierto, que hoy es fiesta y vamos a terminar antes, pero no porque sea fiesta, sino porque hay fútbol. A eso de las 12 de mediodía, un poquito antes, le vamos a dar el testigo a nuestra compañera Laura Cabrera, dirigiendo ese partido de la Onda, porque tenemos la primera ronda de Copa del Rey. Y hoy tenemos mini ronda, porque sí, porque es fiesta también, y vamos a empezar felicitando por su cumpleaños al actor y presentador Dani Rovira, cumple 43, y también a Maribel Martín, que es actriz y productora, que algunos recordarán por ser una de las hijas de Alberto Closas y Amparo Soler en La Gran Familia y La Familia y Uno Más. Cumple 69 años, felicidades. Felicidades a todos los santos, y vamos ya con la palabra que nos trae hoy Clara Esteban. Buenos días.
Nuestra palabra de hoy es cementerio. Es el día en el que se visitan tradicionalmente, y nos vamos a fijar
En primer lugar, en cómo lo define la Real Academia de la Lengua. Tiene dos acepciones. La segunda es lugar destinado al depósito de residuos de ciertas industrias o de maquinaria fuera de uso. Obviamente no es la definición que hoy nos interesa, lo es la primera. Terreno generalmente cercado, destinado a enterrar cadáveres. Un tanto truculenta, pero muy gráfica y muy sencilla. El origen de esta palabra es griego, viene de koimeterion, que significa dormitorio, con la idea de que este es el lugar en el que duermen los muertos. De cementerios vamos a hablar mucho en el programa de hoy, así que no me extiendo mucho más. Solo os cuento que el origen de los cementerios tal y como los conocemos tienen su origen en la Ley de las Doce Tablas, un texto legal romano que prohibió enterrar en casa por una cuestión de higiene a los muertos, y comenzaron a sacarse esos enterramientos fuera de las ciudades. Y aunque ligados a los templos religiosos y segregados por los diferentes credos, también existen los cementerios civiles, que son aconfesionales, y que fue Fernando VII quien autorizó los primeros en España para poder enterrar a los extranjeros no católicos.
Sergio Martín Romo, buenos días.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo llevas la fiesta?
Pues muy bien. Además, descansado porque he tenido pocos timbrazos en mi puerta para el truco trato de los caramelos.
¿Tenía chuches preparadas por si acaso?
No tenía.
O el disfraz
Yo estaba en tensión.
De Scream.
Yo tenía en tensión por si tocaba y no podía ofrecer nada.
Oye, qué logrados los disfraces.
Y que me he dado cuenta que no me he tomado ni un buñuelo todavía este año, así que tengo que ponerme a la tarea en el día de hoy.
Sí, buñuelos, están riquísimos. Yo ya llevo dos, me los comí esta semana. Sí, pero voy a pecar, sin duda, hoy. Bueno, que luego nos va a contar Marga García la historia de los buñuelos, pero lo que nos vas a contar tú son esas cuestiones que tiene que ver con los oyentes. ¿Hoy de qué va la película?
Tenemos operativo el WhatsApp y el Telegram, el 628-091-117. Hoy, para que nos cuentes lo que te quedaste con ganas de ver o de hacer. Por ejemplo, fuiste al pasaje del terror, muy de Halloween, y no pudiste entrar porque los actores estaban de gira. Estuviste en un restaurante y no pudiste probar su plato estrella porque se les había estropeado el abatidor. ¿Te quedaste?
¿El abatidor?
Sí, ese elemento de cocina que es un milagro.
Yo conocía la abatidora, pero
pues
no.
El abatidor te enfría todo. Creo, ¿eh? No, luego le preguntas a Marga.
Vale.
¿Te quedaste con ganas de subirte a las barcas del Retiro porque ese día habían vaciado su estanque para limpiarlo? Como te digo, 628-091-117, lo que te apetezca, ¿eh? Mensaje escrito o nota de voz.
Podría ser también quedaste con alguien y te dio plantón.
Sí.
Podría ser. Bueno, eso es una decepción. A quien no queremos que dé plantón es a Juanjo Ceballos, por supuesto, Bruce Springsteen.
Claro, tenías muchas ganas de ver a Bruce y te quedaste sin entradas en
claro.
Ese día.
Hay que estar...
O sin AVE para ir a Barcelona.
Ojo a visor, porque van a salir las entradas cuando Juanjo, el martes, el 7. Vale. Es que resulta que viene a Madrid.
Por fin. Bueno, ha venido mucho a Madrid, pero en la última gira no vino a Madrid.
Ah. Pues estuvo en Barcelona, dimos fe de ello además, y es que, claro, esta canción, y además siendo fiesta y con la noticia, se la tenemos que dedicar a nuestro realizador, a nuestro técnico, a Juanjo Ceballos.
Venga, y a todos los seguidores de Bruce.
Bruce Springsteen. Esta canción me ha chivado porque él, claro, ha ido a varios conciertos, esperemos que no se lo vaya a perder. Una de las dos citas que tiene el Civitas Metropolitano, el 12 y el 14 de junio. ¿Vas a ir a los dos o solamente a uno? Vale. Bueno, que es el No Surrender y que es uno de los temas con los que suele y viene abriendo, ¿no?, sus conciertos de la última gira. Pues sí, que va a estar el cantante estadounidense junto a la E Street Band por Madrid, también en Barcelona. Por cierto, luego recordaremos con alguno de sus temas de Madonna, que ha estado también en Barcelona triunfando y que hoy volverá a estar. Así que aquí tenemos a los artistas internacionales y os tenemos a vosotros. Hasta las 12, un poquito antes, este programa en el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. I don't
Estás escuchando a Nieves Ortiz en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Convocadas las subvenciones del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo para reducir la siniestralidad laboral. La Comunidad de Madrid, a través del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, destinará 1.500.000 euros a empresas y autónomos de la región con el fin de mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y contribuir así a reducir de manera significativa la siniestralidad laboral. La convocatoria de subvenciones de 2023 incrementa su presupuesto en 700.000 euros con respecto al ejercicio anterior, hasta alcanzar 1.500.000 euros, con el objetivo de que las líneas de ayuda cubran todas las especialidades preventivas. El Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, con arreglo a los objetivos trazados en el sexto Plan Director de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid, favorecerá aquellas actuaciones e inversiones en materia preventiva que estén dirigidas a minimizar la incidencia de distintos riesgos para la seguridad y salud de las personas trabajadoras en los distintos sectores y áreas de actividad. En concreto, en el año 2023 se establecen líneas de ayuda que cubren gastos para la mejora de las condiciones de trabajo relacionadas con la seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada, sensibilización y formación preventiva, seguridad vial laboral, mejora de la organización y gestión preventiva, así como promoción de la salud en el trabajo. La tramitación de este procedimiento se realizará exclusivamente por medios electrónicos. Para ello necesitas disponer de uno de los sistemas de firma electrónica reconocidos por la Comunidad de Madrid. El plazo para solicitarlas finaliza el 15 de noviembre de 2023. Para consultas relacionadas con este trámite puedes dirigirte al teléfono 900-713-123 o al correo electrónico irsst.subvenciones@madrid.org. Comunidad de Madrid.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este viernes arranca la duodécima jornada liguera con un partidazo. Desde las 8:30 en el 106 de la FM, Las Palmas, Atlético de Madrid. Una hora menos en Canarias. Pero que nadie se confunda.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una
anécdota?
Sí, hombre. Que ser
sí,
como
lo Lolita. Bueno, lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar. La Regadera, algo más que una entrevista. Con Isabel García, Regadera, en Onda Madrid.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. Buenos días, Madrid. Con Nieves Ortiz.
Los muertos aquí lo pasamos muy bien, entre flores de colores, y los viernes y tal, si en la fosa no plan, nos vestimos y salimos para dar una vuelta, sin pasar de la puerta, eso sí, que los muertos aquí es donde tienen que estar, y el cielo por mí.
jornada, la de hoy, de afluencia a los Camposantos, por esta feliz festividad de todos los santos. Se espera que cerca de 1 millón de personas entre hoy y mañana, que es el Día de Difuntos, vayan a los cementerios de la región para recordar a los seres queridos. Y nosotros siempre nos acordamos, cuando llega esta fecha, de Jesús Pozo, que es director de la revista Dios Cultural, del Grupo Fun España, que es un referente del sector funerario. Así que, Jesús, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Pues encantada de charlar contigo. La verdad es que es un honor porque eres una de las personas que más sabe, sin duda ninguna, y acudimos a ti por eso, del sector funerario, que a veces, oye, nos genera un poquito de repelús, porque esto de hablar de la muerte, ¿verdad que todavía no nos hemos familiarizado y está
nada,
ahí?
Nada, no hay manera, no hay manera. Siempre se intenta llevar por el lado lúgubre. Ya lo hemos hablado otras veces, Nieves. Yo creo que hoy, por ejemplo, salvo de la no deberían o no podrán hablar de la muerte los que hayan tenido, desgraciadamente, un fallecimiento entre sus amigos fallecidos. Pero el resto de la gente, no entiendo por qué la gente le cuesta tanto trabajo hablar públicamente sobre la muerte. Uh-huh. Porque se da un caso curioso. Cuando estamos reunidos con amigos, con gente que no nos conoce y se habla de la muerte, todo el mundo tiene miles de preguntas. Siempre en las tertulias acabamos hablando de este tema porque la gente quiere saber de este tema, ¿no? Es un tema muy curioso, ¿no? El esto de huir de la muerte permanentemente, ¿no?
Bueno, está claro que morirse en nuestro país es gratis, esto lo hemos hablado muchas veces, pero sí, eso sí, el servicio funerario tiene unos costes y, si te parece, vamos a desglosar la factura.
Sí, perfectamente. Pues mira, el servicio funerario, yo te lo voy a decir de un estudio que hace la patronal de los servicios funerarios, PANASEF, todos los años, lo que llama radiografía del sector funerario, para que el personal sepa exactamente que un 58% de lo que se paga es el servicio funerario en sí. El resto, todo el otro 42%, son entre impuestos, que si quieres hablamos del impuesto del IVA, por ejemplo, el cementerio, la cremación y la urna, y luego están los certificados y tasas, lo que cobra la iglesia por cada enterramiento, por cada fallecido, que también cobra si hay una participación de un cura en un responso, las coronas, la lápida y la esquela, por ejemplo, ¿no? Que la esquela la cobran, como bien saben, los medios de comunicación, ¿no?
Sí.
Entonces, es un compendio de hasta 22 servicios, me parece que va incluido en un servicio funerario. Si el que haga el servicio funerario los quiere todos, porque yo también digo que se puede hacer una cosa muy simple o muy pomposa, ¿no? No es como comprar un coche.
Claro.
Y tú puedes comprar un coche de 6.000 euros o de 70.000, ¿no?
Y luego,
déjalo, se me ha olvidado. Te iba a decir otra cosa referente a este tema y se me ha ido.
Sí, que hay 22 servicios, ¿no?, que engloban toda esa factura y que, claro, depende de el dinero que cada uno también tenga. Porque, ¿qué pasa, Jesús, si la familia del difunto no tiene manera de pagar todos estos servicios?
Bueno, normalmente el ayuntamiento de cada pueblo, de cada ciudad, debe hacerse cargo del entierro de esa persona, siempre que la familia pueda demostrar, sobre todo con el certificado de Hacienda, pues que no había recursos en esa familia para poder enterrar a esa persona, ¿no? O esa persona no tenía recursos y los familiares no quieren hacerse cargo, que también se dan casos, ¿no? Y luego hay una ayuda del ministerio, pero es ridícula, ¿no?
Ya. ¿Hay muchos españoles que tienen seguro de decesos?
Pues este era el tema que se me ha olvidado antes, fíjate. Por cierto, el IVA de los servicios funerarios es del 21% y muchísima gente no entiende por qué a una serie de servicios del sector funerario se le aplica ese 21%, como al transporte, por ejemplo, que tiene un 10% el transporte público y, sin embargo, el transporte funerario tiene un 21%, o los hoteles, que tienen un 10%, y el servicio funerario en un tanatorio pues tiene un 21%.
Uh-huh.
Volviendo al tema de los seguros, la mitad de la población está asegurada con alguna compañía de seguro en este país, con un seguro de deceso, la mitad de la población.
Uh-huh.
Eso supone que, en general, ese servicio está asegurado hasta los 3.500 euros por término medio, ¿no?
Uh-huh. ¿En porcentaje hay más entierros o más incineraciones?
Hay más entierros todavía, pero estamos ya también en un 40% de incineraciones, quiero recordar, y un 50%. Pues voy a buscar exactamente, que tenía por aquí la cifra, pero estamos casi llegando a la mitad, sí.
¿Y se pueden esparcir las cenizas de un difunto donde uno quiera?
Pues donde uno quiera no, pero se pueden esparcir, por ejemplo, en el mar, que hay empresas que se dedican a este asunto. Se pueden esparcir en la montaña, se pueden esparcir en el jardín de tu casa, pero lo que no se puede tirar es ni la urna ni todos los elementos que van acompañando a las cenizas, ¿no? O sea, por ejemplo, el Ayuntamiento de Almonte, en el Rocío, tuvo que sacar hace años un decreto municipal para prohibir que la gente tirara las cruces junto con las flores, ¿no?, de las coronas, o para que tiraran la urna funeraria, ¿no? Se tiran las cenizas, pero no la urna. También es famoso el tema del Retiro de Madrid, ¿no?, que cuando se draga el Retiro aparecen muchas urnas, ¿no? Entonces lo que se impide es que se tire materiales que son contaminantes.
Claro.
Las cenizas no son contaminantes, ¿no?
Uh-huh. Jesús, yo sé que tú tienes una batalla encarnizada contra las flores de plástico que se exhiben en las tumbas y en los nichos. ¿Esto se va corrigiendo con el tiempo o no?
Pues no lo sé, porque yo creo que sí. Yo creo que poco a poco se va concienciando a la gente de que si hay algo antiestético en un cementerio, es un ramito de flores de plástico que se han puesto el año anterior, ¿no? Porque, claro, se decoloran, se llenan de polvo, de tierra, aparte de que da una sensación de soledad y de dejadez por parte de la familia tremenda, ¿no? Uh-huh. Como si pusieran ese ramito de flores para no tener que volver, ¿no? Cuando hay flores que son muy baratas y en el campo se puede coger cualquier tipo de flor para llevar a una tumba, ¿no? Entonces yo creo que poco a poco lo vamos consiguiendo. Fíjate, el fin de semana pasado, el anterior, tuve que ir a trabajar a Canarias y me recomendaron que fuera al cementerio del Puerto de la Cruz, que es un cementerio muy antiguo, en Tenerife, y me quedé sorprendido de que es un jardín botánico. O sea, es solamente falta que el ayuntamiento decida ponerle los nombres a las plantas, a la cantidad de plantas que había allí, el nombre científico, ¿no? Porque estaban todas las tumbas llenas de plantas, de árboles y de arbustos, ¿no? Incluso había una familia haciendo un hoyo al lado de la tumba para plantar un árbol. Cosa que es muy difícil ver ahora mismo en cualquier sitio, ¿no?
Y tanto. Oye, cuéntanos esto de los cementerios que tienen un espacio para el duelo perinatal.
Ah, esto es un tema que últimamente el sector funerario está haciendo en muchísimas ciudades, ¿no? Es de una sensibilidad tremenda, ¿no? El último que yo recuerde han sido en Tarragona, que lo han hecho un espacio en el Paseo Marítimo, y en Reus, que es un gran cementerio, el cementerio de Reus, que ha inaugurado hace poco un gran árbol que tenían dentro del cementerio, donde han creado un espacio para para reconocer a los bebés que no han llegado a nacer o los que han muerto recién nacidos, ¿no? Y para que esas madres y esas familias puedan realizar su duelo, ¿no? Uh-huh. Es un espacio muy sensible que yo creo que es muy necesario en todos los cementerios, ¿eh?
Dentro de la historia de los cementerios aquí en Madrid, tú conoces tantas, pero sí que me gustaría, lo decía yo al inicio del programa, que nos contaras alguna anécdota, sobre todo ese entierro que te ha resultado o que consta, ¿no?, que es el más llamativo y el más caro de la historia de Madrid.
Bueno, yo a bote pronto siempre recuerdo el entierro de la jefa del comercio chino en Madrid, que se celebró, quiero recordar, en el año 2004. En Madrid, 3 días de funeral en el tanatorio del M30, se rodeó el tanatorio de coronas porque no cabían ni dentro de la sala VIP, que ellos escogieron la sala grande porque se esperaba muchísima gente. Todas las coronas rodeaban el tanatorio del M30. Después de esos 3 días, hubo un entierro fastuoso en el cementerio de la Almudena, donde está enterrada esta señora. Donde hubo una procesión perfectamente organizada con los retratos de la fallecida, y donde al final del entierro se tiraron fuegos artificiales.
¿Qué me dices?
Fue tremendo. vino muchísima gente, ciudadanos chinos de toda España y del extranjero a rendir tributo a esta mujer, ¿no? Los coches que aparecían por allí era impresionante, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ese ha sido el entierro más fastuoso que al que yo he asistido nunca, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que he estado en algunos. El más desagradable, también te puedo decir, en el mismo sitio, en el tanatorio del M30, fue el de la directora de cine Pilar Miró, porque tuvimos que sacar un cámara de televisión del sótano que intentaba grabar el féretro y a Pilar Miró antes de que la subieran a la sala de velatorio, ¿no?
Eso es muy violento, ¿no?
Sí, pero bueno, es que esas cosas han estado ocurriendo, ¿eh? Ya no ocurren. Hace tiempo que nadie se le ocurre hacer una barbaridad así, ¿no? Pero, ¿sabes? Cuando los programas de había programas de televisión de sucesos, a ver quién consigue la imagen más bestia, ¿no? Entonces, te lo digo por contar las dos partes,
sí, sí.
¿No?
Claro. Sí, sí. Bueno, y recientemente, por desgracia, ¿no? El entierro de Ramón Lobo.
Bueno, pero el entierro de Ramón Lobo fue, tal y como pretendía él, una fiesta. Él quería que sus amigos recorrieran el cementerio civil y el cementerio, bueno, el llamado ahora cementerio civil, ¿no? El cementerio de la Almudena, pero la parte donde está enterrado el siglo XIX español, ¿no? Y que Nieves con Costrina dirigiera a sus amigos por un determinado número de tumbas, ¿no? De los dos cementerios, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues empezamos con la de su catedrático, el ultraderechista Vintila Oria, y terminamos en las Trece Rosas, por ejemplo, ¿no? Que este hombre era así. Como dijo Nieves, tenía dos taras, una que le gustaba a su catedrático Vintila Oria y que era del Real Madrid. Estuvimos en la tumba de Pío Baroja, estuvimos en la tumba de Benito Pérez Galdós, en la de Antonio Fragua Forge, uh-huh. O sea que fue en la de Almudena Grande, fue la verdad un día magnífico de celebración a Ramón.
Bueno, esa celebración que es verdad que institucionalmente ya sabemos que por unanimidad se va a instaurar esa calle también a la figura de Ramón Lobo. Oye, antes de terminar, sí que hay algo que parece que, decíamos, da repelús hablar de la muerte, salvo en contadas ocasiones, de una forma más íntima, pero también, y esto pese a las cifras, porque estamos hablando que el número de muertes por suicidio es exageradísimo, y de esto también los medios de comunicación debemos hablar, porque sí es cierto, Jesús, que durante un tiempo esto era un tema tabú y se ha venido demostrando que, pese a no hablar de ello, no se evitaban, sino más bien todo lo contrario, ¿no?
Claro, efectivamente. O sea, hay que hablar de ello porque las familias tienen que saber qué síntomas tienen que encontrar, sobre todo en los chavales jóvenes y en los adolescentes, que es donde ha habido una subida brutal de suicidio y de intento de suicidio, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros la semana que viene vamos a hacer un curso universitario con la UNED en la UNED de Pontevedra, en la sede de Vigo, que hacemos ya varios años, donde especialistas van a hablar sobre este tema porque es muy preocupante, ¿no? Y fíjate si debe de interesar el tema, que hay más de 1,000 inscritos ya en la en el curso, que ya sabes que por internet, ¿no? Aunque también puede ser presencial en la sede de Vigo. Pero claro que es un tema muy complicado, muy difícil, ¿no?
Bueno, pues que vaya bien ese curso, que vaya bien todo en general, que disfrutar de la vida y también rendir homenaje a nuestros muertos. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, Jesús Pozo, como siempre, director de la revista Adiós Cultural, una revista que hay que echarle un ojillo, que también está online, que venga, que la gente se anime, porque tenéis además temas de todo tipo y condición, de Grupo Funes España. Así que un beso muy fuerte para ti desde Madrid.
Venga, muchas gracias. Igualmente, Nieve.
Hasta luego.
Hasta luego, adiós.
Buenos días, Madrid, en Onda Madrid.
Antes que te vaya.
101.3 y 106 FM.
Recuerda cómo todo comenzó.
Bueno, pues hay 1.800 agentes desplegados en un dispositivo especial por esta festividad de Todos los Santos, vigilando que todo pues fluya con normalidad, porque hay muchísima afluencia, lo decimos, tanto hoy como mañana, los días fuertes en esos campos santos de la región, Día de los Difuntos. Alrededor de 1 millón de personas van a visitar a esas tumbas y nichos, pese al tiempo, porque es verdad que parece que apunta que va a llover. Y en uno de ellos, en Carabanchel, se encuentra nuestra compañera Gloria Talavera, a quien voy a saludar de nuevo. Gloria, ¿qué tal? Buenos días.
Sí, aquí estamos en la entrada de Carabanchel. Bueno, y a pesar de este frío, porque de momento no llueve, sigue llegando gente al cementerio. No sé si ustedes son habituales, vienen todos los 1 de noviembre. ¿Cómo notan el cementerio en cuanto a afluencia?
La verdad, está lleno. Pero normalmente el 1 de noviembre es el primer año, el segundo que venimos. No venimos normalmente, pero hay muchísima gente.
Hay gente, están comprando flores. No sé qué ramo han elegido.
Uno de los que tiene primero.
Variado, ¿no? ¿A quién vienen a visitar?
A mi padre.
¿A su padre, que ha fallecido recientemente?
Hace 5 años.
Hace 5 años, desde entonces vienen a visitar el 1 de noviembre. Vamos a preguntarle a los floristas, ahora mismo que estamos en directo, ¿cuál es la flor, cuéntanos, que más suelen llevar los clientes en este 1 de noviembre?
Las margaritas, los claveles, la rosa.
¿Y el clavel, a cuánto está la docena?
A 8 euros la docena.
Más o menos, recuerdo, como el pasado año.
El pasado, sí, igual, más o menos.
¿Cuántos claveles calculáis que se pueden vender en una jornada como la de hoy? Encargos tenéis muchísimos, me imagino.
Muchos encargos, sí.
¿Y clientes habituales que vienen todos los 1 de noviembre?
Sí, los clientes, la mayoría son habituales.
Pues el clavel, que es el que está triunfando, como decíamos, a esta hora, es lo habitual en el 1 de noviembre, la docena a 8 euros, el mismo precio más o menos nos cuentan que el pasado año, a pesar de que las producciones y los productores los venden más caro, nos decían aquí los floristas que intentan mantener el mismo precio para que la gente no se queje. Vamos a hablar con más ciudadanos ahora que estamos aquí en directo. Cuénteme a quién vienen a visitar, por qué este cementerio de Carabanchel.
A mi padre.
¿Vienen en familia?
Sí, hoy vengo mi hermana a visitar a mi padre.
¿Todos los años, todos los 1 de noviembre?
Todos los años, todos los días del padre, todos los días de que es de su cumpleaños.
Les gusta venir a rendir homenaje. Y están comprando flores amarillas. No es uno de los colores habituales. ¿Por qué eligen este color? Quizás porque les gustaba.
No sé, a nosotros nos gustan las flores amarillas. Siempre ponemos amarillo.
No tenemos un... La verdad es porque depende de lo que haya, lo elegimos en el momento.
¿Cómo han encontrado los precios? ¿Caros?
Muy caros, sí, porque este ramito que luego no abulta nada, pues son 10 euros.
¿La afluencia en el cementerio cómo está esta jornada?
Pues nosotros venimos pronto porque se suele llenar bastante.
Está todo bastante bien organizado, ¿no?, con la presencia aquí policial para evitar colas. ¿Han venido en transporte público o en coche particular?
En coche particular.
¿Y han tenido que esperar mucho, un poquito?
No, la verdad no hemos tenido caravana hasta ahora.
¿Hasta ahora no?
Más tarde, sí.
Quizás la lluvia ha hecho que gente se lo esté pensando, ¿no?, mirando al cielo si viene o no viene. ¿Ustedes no han tenido dudas?
No, la verdad es que no. Siempre venimos, aunque llueva o caigan chuzos de punta.
Como decíamos, familias enteras, Nieves, ¿sí?, que son habituales en este 1 de noviembre. Nos encontrábamos antes con 3 hermanos que vienen todos los domingos a visitar a su padre aquí, al cementerio sur de Carabanchel, y que no faltan nunca este 1 de noviembre. Nos contaban que, bueno, pues eso también les sirve para mantenerse unidos, esa visita semanal que realizan aquí durante toda la jornada. Bueno, despliegue de la policía, pero también de pues miembros del SAMUR, porque como es mucha la presencia, pues están aquí haciendo también un seguimiento por si alguien pudiera estar indispuesto o necesitar esa asistencia. Así que vamos a irnos hasta otro puesto para conocer a quién vienen ustedes a visitar. Cuéntenos, en este 1 de noviembre.
A mi padre.
Y viene con su madre, ¿no? ¿Hace mucho que falleció su marido?
10 años.
¿Y todos los 1 de noviembre es esa visita habitual la que hacen o vienen más días al cementerio?
Venimos el día de su cumpleaños y el día de... ¿Cuál día? El día del padre.
¿Qué ramo han elegido para esta ocasión?
Pues mira, un pupurrí de todas las flores que nos encanta.
¿Había alguna flor en especial que le gustara a él? ¿Algún color? Porque me decían antes...
No era de flores, no, mi padre. No.
Porque me decía antes una madrileña que a su hermano siempre le ponía flores blancas y rojas porque era del Atleti. Digo, bueno, pues no sé si en este caso...
Mi padre no era de... Vamos, tampoco de flores especiales.
¿Cuánto le ha costado este ramo?
10 euros.
¿Cómo ve el precio?
Un poquillo caro hoy.
poquito elevado y quizás más caro que otros días. Nieves, bueno, sí, pues familias, como decíamos, que siguen llegando. La afluencia es bastante, aunque como hay un dispositivo importante, decíamos, de movilidad por parte de la Policía Municipal, no hay que esperar demasiado en esta entrada. Hay gente también que ha optado por acudir en transporte público porque hay un servicio especial de la EMT que recorre los Campos Santos y también se han incrementado esos trayectos. Y por si alguien está en la Almudena y el tiempo lo permite, que no olviden que a partir de las 11 se van a celebrar allí conciertos del silencio en la sexta edición. Habrá uno a las 11, un poco más tarde a la 1 y otro por la tarde. Una manera también de rendir en ese camposanto homenaje a las familias que van a visitar a sus muertos en esta jornada del 1 de noviembre.
Gracias, Gloria. Bueno, pues esperemos que el tiempo acompañe y permita efectivamente que se celebre en su sexto año consecutivo ese tradicional concierto del silencio en el cementerio de la Almudena. A lo largo del día, como decía Gloria, se van a ir sucediendo esos tres conciertos en un ambiente de respeto y solemnidad a las 11, de 11 a 12. Luego otro habrá a las de 1 a 2 y luego el último de 4 a 5 de la tarde. Por cierto que, además de ese dispositivo de seguridad, también se ha reforzado, por supuestísimo, 8 líneas del transporte público que pasan por los camposantos municipales. Por lo tanto, todo dispuesto para que discurra sin sobresaltos este Día de Todos los Santos.
Estás escuchando a Nieves Ortiz en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
¿Qué día es hoy? ¿Qué debes saber en una jornada como esta? Averígualo en Hoy es el Día. Curiosidades, anécdotas, fechas para recordar, temas de sociedad, cultura, libros, espectáculos, gastronomía e historia. Hoy es el día, con Javier Algarra, los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
Es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy no hay ni truco ni trato. Hay Copa del Rey en el partido de la onda. Doble ración que arranca a las 12 menos 10 con tres partidazos, con derbi incluido entre el Navalcarnero Alcorcón. El Rayo Vallecano visita el Atlético de Lugones y el Leganés al Llerenense extremeño. 90 minutos de pasión que puede tener prórroga y penaltis. Y este Día de Todos los Santos tiene un segundo capítulo copero. Desde las 5 menos 10, otros dos duelos apasionantes. El Getafe visita al Tardiente Aragonés y el Ursaria recibe al Cayón. La Copa en Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno,
con esta música, esta canción de los Ramones que habla de Spider-Man, podrían inducirnos a todos a pensar que vamos a hablar de este personaje de cómic llevado a la gran pantalla, este héroe que utilizaba telas de araña. Y es que vamos a hablar de telas de araña, no de las que se han venido utilizando últimamente en las fiestas de Halloween como elemento ornamental, sino en las de verdad. Esas que en alguna ocasión pueden parecer molestas, cuando no indiferentes, pero que de verdad son una creación fascinante de la naturaleza. Y que pese a ser unos hilos de seda que producen las arañas mil veces más finos que un cabello humano, en proporción pueden llegar a ser igual de fuertes como poco que el propio acero. Beatriz Pavón es doctora en física y directora académica del doble grado en física computacional e ingeniería del software del Centro Universitario UTAD, y voy a presentarla ya, saludarla. Beatriz, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, qué maravilla investigar la tela de araña, y sobre todo qué fascinante, ¿no?, conocer cuáles son esas propiedades. Una de ellas, la resistencia, ¿no? ¿Cómo son las telas de araña a nivel físico?
Pues la verdad es que a nivel físico son un material muy llamativo. Como ya has mencionado, como normalmente son tan pequeñas, pues a lo mejor no nos llama la atención el valor absoluto de las cosas que pueden hacer, pero si lo escalamos a otros materiales, la verdad es que tiene unas propiedades excelentes. Por ejemplo, la resistencia, que muchas veces se compara con la del acero, se dice, aunque equivocadamente, que es 5 o 6 veces mayor que esta. Si uno estudia la resistencia desde el punto de vista físico, está pensando en cuánta fuerza puede soportar una hebra de un cierto grosor. Para el mismo grosor que el acero, la tela de araña puede soportar el mismo peso. Por ejemplo, un milímetro de grosor puede soportar el peso de una persona. Sin embargo, lo que es muy interesante es que, como la densidad de la tela de araña es mucho menor, este trozo de tela que necesitamos para sostener a una persona va a ser también de mucha menos masa, unas 5 o 6 veces menor. Por eso se dice, aunque a lo mejor desde un punto de vista estrictamente físico no es correcto, que tiene una resistencia 6 veces mayor, siempre cuando estemos hablando de la masa empleada.
Claro, sí, que al final resulta igual de resistente, pero es mucho más ligera.
Eso es, exactamente.
Bueno, la resistencia es una de las propiedades, pero parece que además es bastante flexible, porque, no sé si tanto o más que el nylon, que es otra de los elementos, ¿no?, que se pueden alargar bastante, pero en este sentido, cuéntanos cómo se comportan las telas de araña.
Pues en ese sentido gana la tela araña. El nylon, efectivamente, estamos acostumbrados, es un material que empleamos cuando necesitamos que algo se elongue, y puede llegar hasta el 120% de su longitud original, más o menos, dependiendo un poquito de la fabricación, pero una fibra de tela de araña puede alargarse hasta el 135% de su longitud original, de manera que es posiblemente uno de los materiales más flexibles que conocemos.
Hemos hablado de resistencia, de flexibilidad. ¿Alguna otra propiedad que haya que atribuírsela a estas telas que hacen las arañas?
También podemos hablar de la tenacidad. Esto, desde un punto de vista intuitivo, es muy cercano a la resistencia, pero desde el punto de vista físico hablamos de cuánta energía puede absorber la tela de araña, por ejemplo, ante un impacto. Esto sí que nos relaciona un poquito con Spider-Man, porque en la película de Spider-Man 2, donde él consigue, gracias a sus telas de araña, parar un tren, realmente lo que está haciendo es absorber la energía en estas telas que se van estirando, y entonces la energía cinética, la energía del movimiento de ese tren hasta pararlo. Y existen estudios que demuestran que con el grosor adecuado de estas telas de araña se podría llegar a conseguir este efecto. A un nivel más cotidiano, pues por ejemplo, pues lo que nos interesa también es, por ejemplo, para absorber impactos, de manera que es un material muy buen candidato, por ejemplo, para, en combinación con otro, crear, por ejemplo, chalecos antibalas o prendas, pues eso, protectoras.
Qué chulada, o sea, diseñar esa ropa resistente a impactos de bala, y nos estamos situando en una secuencia de una película, esa de Spider-Man, donde se está efectivamente haciendo resistencia a ese tren. En este caso podríamos decir que la realidad supera la ficción, Beatriz.
Efectivamente, la verdad es que las arañas es una cosa muy, muy llamativa, sí.
Es verdad que parece que hay investigadores que llevan intentando replicar este material de manera artificial, pero que hay determinados campos, materias, áreas en las que no son capaces de conseguirlo. ¿Dónde sí se ha llevado a la práctica, se han replicado materialmente esas telas de araña? ¿Qué aplicaciones?
Realmente ahora mismo hay varias aplicaciones abriéndose en investigación, pues por ejemplo en el campo de punto de vista de la medicina, la reparación de nervios, diseño de ropa. Luego hay otras aplicaciones que existen ya, pero que no han pasado de hecho por la investigación, que son mismamente tribus oriundas, por ejemplo, de Nueva Guinea, que gracias a la seda de arañas local es la que utilizan directamente, pues extraída de las telas de araña, pues, para fabricar sus redes de pesca. Uh-huh. Esto es algo muy llamativo porque es algo que, bueno, que ha sucedido de manera natural y sin pasar por los laboratorios.
Uh-huh. Qué curioso.
Por otro lado, pues ahora mismo las investigaciones, los laboratorios consiguen replicar las propiedades de las telas de araña, pero no al 100%. Se quedan un poco cortos, al 70%, al 80%. Y esto se debe a que es un material como con una estructura interna muy particular, en la cual hay unas partes que están ordenadas y otras partes desordenadas, y hay un balance muy específico que provoca todas estas propiedades.
Uh-huh. En medicina también parece, ¿no?, que se está poniendo el ojo para intentar aplicar de alguna u otra forma esas telas de araña, replicar ese material.
Eso es, porque es un material biocompatible y biodegradable, de manera que si hay que introducirlo en nuestro cuerpo, pues no sería dañino a través de un tratamiento mínimo. Entonces, pues por ejemplo, si lo que se quiere es utilizar, pues por ejemplo, dosificar un tratamiento que tiene que ir ligado a otra cosa, pues se puede, por ejemplo, juntar varios antibióticos utilizando la tela de araña, que además, como sabemos, es adherente, ¿no?, es pegajosa. Entonces, pues puede utilizarse también pues para dosificar de manera adecuada, y al introducirlo en el cuerpo pues no es ningún problema.
¿Cómo son, estudiar, ¿no?, científicamente esas telas de araña? Debe ser algo apasionante y también, claro, es que es algo microscópico.
Eso es. Y la verdad es que cuando se estudian materiales o elementos que están fuera de nuestro orden de magnitud, pues siempre hay que alternar lo que es la teoría, la práctica con la teoría, ¿no? Se puede estudiar en la tela de araña, se puede intentar replicar, ¿no? Y hay otra parte que es la teórica, esta es la que realizamos simulaciones. En este sentido es muy importante pues el ámbito de la física computacional, y por eso nosotros en UTAD tenemos este doble grado, para poder hacer simulaciones de materiales o de átomos o de cualquier cosa que sea análoga a la realidad, pero de la cual no vamos a poder tener todo el margen de maniobra que querríamos en lo que es la práctica. Uh-huh. Entonces, pues en un caso como este, pues por ejemplo, a la hora de elaborar de nuevo un nuevo material, pues si se está buscando exactamente con la fórmula que las dosis exactas, ¿no?, de materiales o la proporción exacta de parte ordenada y desordenada, podemos realizar las simulaciones computacionalmente y luego ya, una vez que estemos orientados hacia la proporción exacta, probar con ella en la práctica.
Uh-huh. Bueno, pues nos ha parecido muy interesante conocer de cerca y a nivel también físico todas esas aplicaciones que pueden tener las telas de araña y sobre todo esas propiedades, ¿no?, que nos maravillan. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Beatriz Pavón, y que vaya
muchas
muy
gracias.
Bien.
Muchas gracias, igualmente.
Un abrazo.
Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa, para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Pues nos estamos quedando sin cerveza. Sí, así como lo oye. Y todo ello como consecuencia del cambio climático. Este, a priori, me parece un fantástico argumento para su cuñado. Para ese que ya sabe que niega el cambio climático, que niega prácticamente todo porque él sabe más que el resto. En el fondo, porque no tiene información y porque además prefiere tener la suya. Y si la cerveza se pierde, seguro que le afecta. Pero bromas aparte, es cierto, la cerveza está siendo muy afectada tanto en su cosecha como en el sabor, en la calidad de la misma, y todo ello como consecuencia del cambio climático. La cerveza tal y como la conocemos se ha creado en Europa, se creó esa cerveza con sabor amargo hace unos 10 siglos. Es verdad que ya se hacía hace milenios en Egipto y en Sumeria, pero en la forma y el sabor que lo conocemos hace unos 10 siglos, cuando una monja benedictina se le ocurrió añadirle lúpulo para conservarla mejor. Y esta es la clave. El lúpulo es una planta muy exigente y delicada, con un ciclo de crecimiento y de floración que está siendo doblemente alterado por el cambio climático. Lo que sucede ahora es que la planta despierta antes de su letargo invernal, pues porque termina este antes, por las temperaturas más suaves, pero no llega a tener esa humedad suficiente y las horas de luz necesarias para crecer como lo hacía hace décadas, así que la cosecha se reduce. Y además, fructificación de las flores pues coincide con semanas más calurosas, con lo cual resultan menos amargas y aromáticas. Menor cosecha, y menor calidad para producir esta cerveza. Y esto es así. Se está viendo en toda Europa, lo han analizado muy especialmente las principales zonas productoras de lúpulo, como es el sur de Inglaterra, norte de Francia y otras como Alemania, Croacia, etc. Pero donde va a ser más importante y donde va a afectar en mayor medida, imagínense, pues en España y en Portugal, lo más cercano al Mediterráneo, como nos está ocurriendo siempre. Esto es un ejemplo muy claro, pero que además también tiene una repercusión muy importante en una industria. Más allá de que nos guste o no nos guste consumir cerveza de forma moderada y correcta, pero afecta a un sector también económico muy, muy importante. Lo único bueno de todo esto es que, a diferencia del planeta, sí que hay un plan B. Y en este caso hay algunos productores de marcas que están reintroduciendo el lúpulo en zonas más húmedas y menos calurosas. Están adaptando esa planta a otras zonas donde antes no estaban y ahora pueden estar. Y se está haciendo sobre todo a través de una marca de una cerveza española y una startup, una empresa emergente específica para esto, que está teniendo nuevos cultivos sostenibles y resilientes al cambio climático, que quiere decir que resisten y se adaptan a ese cambio climático. Bien, pues hay alternativa. Pero este es un ejemplo cotidiano de cómo el medio ambiente, cómo la afección al cambio climático nos afecta también a todos. E incluso a su cuñado, ese que no cree en el cambio climático.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
Pues después de esta pildorita que nos ha dejado Miguel Aguado, vamos a hablar ahora de otra pildorita, pero musical. Hay que ver la cantidad de espectadores que están esperando a ver a Madonna, que se va a reencontrar con su público, tanto hoy como mañana, en dos conciertos en el Palau Sant Jordi, con quien va a celebrar, por cierto, que lleva 40 años, nada más y nada menos que de carrera, se mantiene en la cúspide y está recuperada de la enfermedad que le obligó a cancelar el inicio de la gira americana. Sí, porque recordamos que tuvo una grave infección bacteriana que le obligó a ingresar incluso en la UCI a principios del verano pasado. Y ahora esas 36.000 las personas que habían comprado entradas para esos conciertos de Barcelona, únicos en España, y se temían lo peor, van a conseguir ver a esta diva que tiene 65 años, que ha superado la dolencia y que está, vamos, como digo, en la cúspide. Bueno, pues quien la disfrute, que lo haga. Yo la vi, por cierto, en Sevilla, un espectáculo maravilloso, aunque estábamos a un kilómetro de distancia, pero aún así merece la pena porque lleva un cuadro de baile y una cantidad de canciones que es, como digo, un espectáculo digno de ver. Así que a los afortunados que lo disfruten. Nosotros seguimos aquí en Onda Madrid, la radio de todos los madrileños. Escuchamos junto a las noticias y después tenemos ratito de oyentes.